Vamos a tomar contacto esta hora con el doctor Francisco Díaz Canseco Távara, presidente del Partido Perú Nación, presidente del Consejo Nacional por la Paz, un poco para ir analizando en medio de esta situación de crisis por el coronavirus COVID-19, las medidas económicas que está adoptando el gobierno, la entrega de bonos, el apoyo a pymes y otras medidas complementarias en el plano económico y también en el plano social, naturalmente. Doctor Díaz Canseco, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Muy buenos días, te gusta escuchar lo mismo a Carlos, que está ahí también.
¿Cómo está analizando la respuesta que tiene el gobierno, ¿no? Sobre todo en el plano económico, ¿no? La entrega de bonos, la entrega de víveres a través de las municipalidades, apoyo a las pymes, ¿no? ¿Esto es suficiente o faltan otras medidas?
Aquí hay un factor que me parece que tiene que considerarse, es el factor tiempo. Todas estas medidas tienen que correr parejas con la eficiencia de las medidas restrictivas que ha tomado el gobierno, que por supuesto han sido definidas en función a experiencias de otros países, no solamente con la actual pandemia, sino con pandemias anteriores. El gobierno tiene que tomar medidas muy rápidas de restricción de la circulación de la gente en las calles. Ese es un tema central para que el virus no se siga propagando. Pero consecuente con lo que se ha hecho, por ejemplo, en Corea del Sur exitosamente, es indispensable que se utilicen las llamadas pruebas moleculares para que se pueda detectar real y efectivamente la cantidad de gente infectada y tomar las medidas preventivas con ese sector. En Italia, por ejemplo, alrededor del 96% de los muertos, si no el 100%, son personas que tienen un promedio de edad de 80 años. Entonces, evidentemente, lo que están haciendo es aislar a lo que llaman en Europa ahora la cuarta edad, a partir de los 80 años, que son los que con mayor énfasis han sufrido el ataque de este virus, ¿no? Pero acá en el Perú todavía no tenemos una estadística clara. Aparentemente, las cifras que se están manejando cambian día a día, y evidentemente, del discurso de ayer o en la presentación del presidente Vizcarra, que me parece acertado que lo haga todos los días para que se sepa lo que están haciendo y para tranquilizar a la población, se desprende que la llegada a lo que se llama el punto de contención de la pandemia no está caminando con la velocidad con la que se esperaba, y por eso han tomado esta nueva medida restrictiva por la cual los hombres pueden circular lunes, miércoles y viernes y las mujeres martes, jueves y sábado. Lo que tenemos que tener presente es que la cuarentena técnicamente se puede terminar solo cuando se llega al pico de contención, que significa que llegó a su punto máximo el contagio y se ha estabilizado y empieza a bajar. Eso es lo que se ha hecho en China y eso es lo que se tiene que hacer. Espero que para el 12 de abril ocurra esta situación que nos va a alegrar a todos los peruanos, pero tenemos que tener paciencia y mirar las cosas con optimismo.
Ahora, en ese horizonte, ¿no? Tomando como referencia el 12 de abril, y todo parece indicar que se van a tomar medidas también si no tan drásticas como las que están tomando ahora, pues se van a tomar otro conjunto de medidas de ampliación, lo más probable, tomando como referencia lo que usted decía, el caso Corea u otros países, ¿no? Pero el gran problema que tenemos en otro momento, en este momento, si eso ya lo están señalando varios estudios en el tema económico y en el tema social, ¿no? La fuerte contracción económica que estamos teniendo ya en el primer trimestre, y si seguimos así en el segundo trimestre, la cosa camina muy mal, ¿no? Incluso hay un estudio de apoyo que está circulando a través de redes sociales que hablaba que en este primer trimestre la contracción era de menos 5.5, ¿no? Entonces, ¿cómo analiza usted esto?
Bueno, es un factor inevitable y el gobierno tiene que tomar medidas y las está tomando, supongo yo que en la medida de sus posibilidades. Por ejemplo, este tema de las AFPs ha generado un debate entre la posición que expuso la ministra de Economía ante el Congreso, rebatiendo la propuesta para que se retiren hasta el 25% de fondos que tienen de capitalización los usuarios de las AFPs, y insistiendo en los famosos 2.000 soles que el gobierno ya ha expedido a través de un decreto de urgencia. El tema es que aquí hay que actuar en forma concertada, coordinada, y pensando en los intereses del país y también en hasta dónde se puede jalar la pipa. Las AFPs tienen fondos por alrededor de 160 mil millones de soles. El 25% hubiera significado o significaría alrededor de 40 mil millones de soles. ¿Pueden soportar las AFP que se les retire ese dinero? Ojalá lo puedan hacer. Yo no soy hincha de las AFP, por supuesto. Me parece que han cometido abuso y medio y que una organización de esa naturaleza, que no debería tener el propósito de lucro, se ha convertido en un vehículo de lucro para muchos empresarios que, por ejemplo, en los bancos reciben plata en la AFP al 5 o 4%, y luego la recoloca pues al 8, 10, 12, 14, 20%. Esos créditos, por ejemplo, deberían ir directamente las AFPs a las MIPES, que a las cuales se les presta el 20, 25%. En fin, esta es parte de una reforma de la cual ha hablado el presidente Vizcarra, y tema del cual podemos tratar en otra oportunidad. Pero acá hay que priorizar el tema de orden social sin perder, por supuesto, de vista que todo tiene un costo económico y que no se puede tampoco forzar a los agentes económicos a medida que luego no van a poder soportar, con lo cual peor es la lavada que la camisa, porque las empresas van a terminar quebrando o cerrando, que es lo que puede ocurrir en los próximos meses dada la situación existente.
Ahí está el principal riesgo, ¿no? La quiebra de las empresas, ¿no? Porque lo que dicen la gente que mira de cerca la economía, ¿no? La quiebra de las empresas trae consigo de manera inmediata el desempleo, ¿no? Y
no solamente el desempleo, Pepe, es un tema de cadena de distribución del dinero. Quiebra la empresa, como tú dices, se genera desempleo. Si hay desempleo, no hay capacidad adquisitiva y en este circuito vicioso ya no hay consumo o disminuye el consumo, y al disminuir el consumo entran en crisis otras empresas y así sucesivamente. Lo que tenemos que mantener es el círculo virtuoso, que haya realmente una cadena de pagos. Todo esto significa que las medidas que está tomando el gobierno deben ser analizadas a fondo, también por quienes están en el Congreso, para ver cómo se puede mejorar, para ocultar con espíritu de crítica constructiva si se está metiendo la pata, y digamos que las propuestas no vayan más allá de la capacidad real del país. Por ejemplo, y que se modificó el proyecto original del 25% poniendo un tope de 4 unidades impositivas tributarias, que son 12.900 soles por persona. Y eso ya evidentemente impide algo que había mencionado también Vizcarra, que si se hubiera mantenido el 25% en su totalidad, hay un grupo de 20.000 personas que iban a recibir alrededor de 225.000 soles cada uno. Eso no es ayudar al país o a los más pobres, es simplemente darle 225 mil soles a gente que tiene la capacidad económica para sostenerse sin tener que retirar su dinero en las AFPs. Y ese no es el sentido de lo que se tiene que hacer ahora, ¿no?
Ahora, el otro tema es que en medio de esta crisis lo que se requiere es transparencia, se requiere fiscalización y se requiere control, ¿no? Y hoy se está viendo también en el Congreso de la República, en el Parlamento, este proyecto de ley de control concurrente, ¿no? El presidente tiene un punto de vista, la Contraloría tiene el suyo, ¿no? Para el control concurrente y control posterior, ¿no? Y esto todavía tiene mayor énfasis porque hoy, no sé si usted ha tenido oportunidad de ver, el diario Expreso trae una noticia bastante preocupante, ¿no? Porque hay una denuncia de una directora del nosocomio de Ate Vitarte, donde se están atendiendo los contagiados de coronavirus, ¿no? Donde ha hecho un cuestionamiento abierto por la adquisición de ventiladores mecánicos, ¿no? Por más de 6 millones de soles, ¿no? Casi el triple de su precio real, ¿no? Y esto, de acuerdo a lo que dice el diario Expreso, le ha valido para que el ministro separe a la directora de este nosocomio. Pero también el mismo diario indica que la Contraloría ha detectado que mascarillas se estarían llegando con sobreprecio de más de 4 millones de soles, ¿no? Entonces, ¿es o no pertinente el control en el momento y el control posterior?
Bueno, yo vengo preconizando que se establezca el control concurrente hace muchos años. Y el control posterior no sirve para nada. Yo recuerdo muy bien que el anterior, no era Alarcón, sino Fred Curry, con el cargo señaló que de 11.000 denuncias que habían formulado para funcionarios corruptos, solamente habían sido cogidas por la Fiscalía 550 y solamente 33 estaban presos. Esto es el control posterior. Ya ejecutaron, ya robaron, ya se llevaron los bolsillos, se van a la cárcel por unos años y salen un montón de plata o millonarios, y se terminó el incidente. En el control concurrente no va a ocurrir eso, tiene que ser ahí mismo, y anterior, y además un control anterior, yo plantearía un control total, o sea, y anterior, concurrente, interior, para ir terminando con esta lacra de la corrupción, que hasta ahora sigue llevándose 20.000 millones de soles al año de todos los peruanos, como fruto de la ausencia de control, control que no ha establecido el régimen de Vizcarra y que nunca existió antes porque estuvimos gobernados por una partida de corruptos. Esa es la verdad de lo que venía ocurriendo. Y no me extraña, este es uno de los temas que a mí y a todos nos debería preocupar, que en la mitad de una pandemia no ocurran estas cosas. O sea que todavía están ahí los corruptos robándole plata a todos los peruanos y ahora, digamos, en las circunstancias por las cuales estamos atravesando. Esa gente no tiene bandera, no cree en nadie. O sea, hay que buscarlos y penalizarlos, independientes. Si no tiene muerte todavía en Perú, los 35 años de cárcel o prisión perpetua, no puede ser que esto esté ocurriendo.
Ahora, el otro tema es, el gobierno también ha dispuesto la entrega de 200 millones de soles a los gobiernos locales, a las municipalidades, para la entrega de canasta de víveres, ¿no? Conversábamos hace unos instantes con un exalcalde en el distrito de Tambo Grande, en Piura, que es una zona bastante agobiada por la pobreza y pobreza extrema, y con el conocimiento que él tiene explicaba que muchas veces no se cuenta con la suficiente información como para distribuir verdaderamente a beneficiarios, ¿no?, que lo requieren, ¿no?, y que esto puede o podría originar, ¿no?, un favorecimiento político, ¿no?, o darle a quienes no lo necesitan, ¿no?, en otras palabras, ¿no? ¿Cómo efectivizar un mejor control allí?
El problema es que está demostrado, el Estado peruano está lleno de personas corruptas e incapaces. Eso, sobre eso no se ha hecho absolutamente nada. Aquí con la Bajato han caído expresidentes, algunos altos funcionarios, para de contar. Pero las masas internas que hay en el Estado, en las municipalidades, etcétera, están ahí vivitas y coleando. Obviamente van a tratar de aprovechar esta coyuntura para seguir robando, repito, el dinero de todos los peruanos. Sobre esto, tiene que actuar el Poder Ejecutivo, pero el presidente Vizcarra es una persona que tiene un grupo reducido de funcionarios de confianza, lo cual ya lo sabe toda la opinión pública, que ha llegado a ocupar el cargo en un escenario donde Kuczynski, que sí es un corrupto, demostrado y comprobado, tampoco tenía equipo. Todos estos presidentes que han entrado han venido improvisando gobiernos en los cuales no tenían no llegaba la gente capacitada para gobernar y han mantenido estas costras de funcionarios de segundo o tercer nivel, en la empresa y obviamente tienen esta, pero hay pandillas de corruptos y organizaciones subterráneas que siguen apoderándose del dinero del Estado. Ese es el temor que yo tengo de lo que va a pasar ahora. Es el problema central del país, que está manejado por corruptos hasta ahora.
Muy bien, al doctor Francisco Díaz Canseco Tábara, presidente del partido Perú Nación, presidente del Consejo Nacional por la Paz, como siempre muy reconocido por esta comunicación.
Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias. Hacer el contacto con el doctor Francisco Díaz Canseco Tábara, presidente del partido Perú Nación, presidente del Consejo Nacional por la Paz.